Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 94, grabado el martes 2 de enero del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Brito Man.
Muy feliz año nuevo.
También tenemos por acá a Rick Escamilla.
Hola Mara, ¿cómo estamos?
Tenemos por acá a Julius.
Feliz año nuevo, hijos del buche.
Felipa, me muero para ti también. Y tenemos acá en a través de Skype y la interconexión Shiar para Shiar. Hoy sí, Rick, por favor, bájame un poquito el volumen para que nuestros escuchar a nuestros amigos el Sensei.
Roberto.
¿Qué por ahí andaba?
Roberto.
Ya se durmió. Y también tenemos allá al pobre postrado en cama, Tico Man. Uy, le bajaste volumen a lo que no era, Rick. Era solo la música, papá. Señoras y señores, déjenme explicarles lo que está pasando. Lastimosamente, el día de hoy, la computadora de estudio digital aquí de estudio de SB Medios murió.
Una gran goma que tiene la fiesta de anoche.
Así o sea, es. Que el Tico esté enfermo, eso no es problema. La computadora. No,
sí, la computadora es lo que nos preocupa.
El Tico está en cuarentena.
Sí, Tico Man está en casa con
Legacy Virus.
Está bien. Bueno, sí, está con Legacy Virus, entonces. No, lo que nos tiene todos preocupados es que en el último episodio ya tenía Legacy Virus y aquí sí, grabó con nosotros.
Así es que dentro de pronto, dentro de... No, pero ¿cuánto dijeron que era de incubación? ¿Un mes?
Dijeron que era un mes el Legacy Virus.
O sea,
que
dentro de un mes, todo por Skype. Todo por Skype. Y solo el tipo quiere.
Por lo menos habrá alguien que podrá apretar el botón de grabar. Bueno, entonces...
Tico, defiéndete.
Subí el volumen.
Que le bajaste mucho.
No, sí,
yo lo Yo lo tengo aquí al tope.
Lo traes bien topado.
Ah, yo lo topé. Tico Man, grita. Trina para el público.
Hola.
Ahí estamos, bárbaro. Okay.
Defiéndete.
No, es que si yo, para que me defiendo, si yo fui el que le tosí al hielo de la gasecita.
No, y
bueno, ya ves.
Después
que
de
sí.
Chupar el dedo.
Dentro de un mes estaré.
Este le chupó el hielo a Rick la vez pasada, así que ya cagó en
él. No había sido el dip.
Hizo double dipping.
Hey, hasta favor, ahorita.
No, espérate, no hubo dip.
Sí, había dip.
¿A dónde?
¿El 23 en la casa de Rick?
¡Shit! ¡Holy fuck!
Sí, el que le estaba dando con Doritos a cada rato. Ya lo había chupado el Tico.
Así que yo también.
Ni modo. Mira, que hoy yo todas las mañanas me veo bien, a ver si ya me veo medio amarillo.
Sí, ya te ves amarillento.
¡Shit!
Bueno, lo más triste de la situación hepática de nuestro amigo Tico Man es que ni siquiera bebe. O sea, no toma nada. O sea,
pero bueno, un virgin liver.
Es un, sí, cabal. Un hígado virgen.
Está en su bolsa de coleccionista, number one.
Sí, en Kevlar. Mylar.
De haber estado en Mylar no le hubiera pegado Legacy, pero bueno.
Legacy, ya le quedó. Bueno, y también
me siento que
el
me
sensei,
todo.
No sé si ha regresado.
Roberto.
Bueno,
ya te dije que no fueras a esos lugares, Brito.
¡Roberto!
También, señoras y señores, como la computadora de SB Medios ha muerto, aquí hemos hecho un medio enlace. Estamos grabando en una laptop y tenemos la laptop de Rick Escamilla, donde está el Skype conectado Tico Man y el Sensei, o por lo menos Tico Man, porque el Sensei ya sabe qué le pasó. Y la otra laptop de Brito Man, que es el que está sirviendo ahorita de DJ. DJ Brito Man.
Pero tenemos efectos de sonidos aún así, Omar Man.
No, es que la consolita siempre esa sí está funcionando.
Bueno, me de MacGyver.
Sí, así es. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar entonces este show leyendo unos emails que hemos recibido. Bárbaro. El primer email que tenemos por acá de nuestro Fíjate que este es un email que a mí me tiene como un poco perplejo, porque es un email del señor...
Por no decir pendejo.
Pizza... Soñó con pishpelo.
Sí. Es del señor Mr. Pisa Cabore, Auditing and Accounting Manager del Bank of Africa.
¿Vende pizza o
qué? No sé, fíjate, pero dice, estimado amigo, yo no sé si yo no lo conozco, no sé cómo él...
No, pero seguro no te acuerdas de él, pero lo has de conocer.
Sí, porque puso que esto es top secret y dice, este...
Yo no lo digas al aire.
Sí, pero es que no sé... ¿Por qué lo mando a la cuenta aquí de los geekos?
Todo lo que llega a la cuenta de los geekos es conocimiento público. Sí.
Bueno, solo les voy a comentar, amigos, que tiene esto bastante... tiene que ver con una muy grande cantidad de dinero que
un pariente muy, muy, muy...
No,
muy
que grande. Es una persona que se murió el 31 de octubre de 1999.
¿99?
Sí, fíjate, y aquí manda unos enlaces a CNN, a las noticias, a donde te dicen a qué vuelo murió y mira, toda la cosa.
Ese fulano ya debe llegar.
Sí, entonces dice que en el Bank of Africa no han puesto la información de que el chero este ya se murió y que tiene la plata y que no sabe qué hacer, entonces que te la pueden mandar a tu cuenta y toda la onda, así que... si quieren información, por favor, escríbanle al señor Pisa Carobi. Pondremos la dirección en el blog para que lo maten de spam, este hijo de puta. Muy bien. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Ricardo Escamilla. Así que dice, para poner en el blog, link para votar en el America Anime Awards. El fan vote comenzó el día 1 de enero. Así que...
Es algo que me encontré navegando mientras estaba... descansando en mi trabajo a las 11. Uh-huh. Esta es una noticia en la cual todos los fans de anime pueden votar por su anime favorito de que están dando en Estados Unidos, pues.
Okay.
Pueden votar por la mejor voz masculina, la mejor voz femenina. Pueden votar
la mejor voz masculina y la mejor voz masculona.
pueden votar por el mejor anime, el anime más divertido. O sea, hay muchos diferentes tópicos por los que se puede votar. Hay muy buen anime que está ahí puesto. Aparece Caras, aparece Gantz, aparece Kenshin, aparece Ranmi Medio. Y hay un montón en cachimbo, hasta a mí me costó un poco decidir por cuál yo votaba. Uh-huh. Es todo votación a través de fans, entonces aprovechen, métanse, ahí va a estar el link en el foro y pongan su voto por el anime que más le guste para que gane un American Anime Award este mes de febrero, que va a ser el 24. Creo que lo van a hacer en el New York Comic Con. Si pueden ir, vayan.
Nice.
Si no pueden, sóquenlo.
Buenísimo.
Me trae malos recuerdos ese comentario.
Por
famoso.
Por cierto, decía ahí, buzo ahí, Britoman, porque había un postdata y ese el postdata era Shazam. Ya ven cómo me siento yo. Cada vez que
pone el Shazam, hasta le tiembla.
Pero mira, el Brito Man está sin mouse, está ahí con ese su voladito.
El trackball.
No, pero es que yo tengo experiencia así tocando clítoris.
Oh, muy bien. Tenemos por acá.
Si son de ese tamaño, no quiero ver a la dueña.
que son varios a la vez.
Oh.
Será la foto de la Britney.
Ay. Bueno. Tenemos aquí otro email de nuestro amigo Tarkus, y nos pone el primer mail del 2007. ¿Qué onda, geekos? Antes que nada, mensaje para Brito Man, no te preocupes, no voy a decir nada de tu debut. Inside joke, dice que. Mensaje para ti, Coman, recupérate pronto, el mundo de los cómics te extraña y nosotros nos hoy escuchas también. Duro con la Coca-Cola y los dulces. Jejeje. Ahora a lo que venimos, como probablemente no está Tico Man leyendo las noticias, aquí les mando algunas. Este es el link para los tie-ins de Civil War que debutan en el mes de enero. Entonces aquí nos puso el enlace, lo vamos a poner en el blog para que puedan ir a leerlo. También dice aquí, esta noticia les va a gustar al sensei. son Reader Questions sobre 52. Aquí se resuelven la mayoría de las dudas sobre la serie, personajes, historias alternas, etc. Nos ponen un foro de Newsarama donde aparecen todas estas preguntas acerca de la serie de 52. Número 3, ¿no? Entonces, para los seguidores de Planet Hulk, aquí les va la serie de Rebel Letters 3, para que se entretengan y se informen sobre algunos personajes de la serie. Y nos manda a Newsarama, a donde aparecen Rebel Letters número 3 de Hulk. Y después pone aquí, esta es mi lista de las películas que más espero para este año. A, 300. B, Transformers. C, Spider-Man 3. D, The Simpsons. Y E, Piratas del Caribe 3. Dice acá, no voy a decir Shazam. ¡Ay, bárbaro! Ups, dice por acá. Número 6, rápidas del cine. Indiana Jones 4, sí va. Ya están en preproducción. El guión lo escriben George Lucas y Harrison Ford.
Harrison Ford.
Lo escribieron George Lucas y Harrison Ford, dice.
Ya
se
ningunearon a...
No, era Spielberg quien lo escribía.
¿Era Spielberg, sí, con George Lucas?
No, yo creo que ahí se le cruzaron los nombres.
Pues posible, es posible.
No, tal vez lo está haciendo.
A ver, Sensei, vos lo pusiste en el foro. ¿Con quién era?
El Sensei ya se fue, vos,
a
dormir. Ah,
está ido. Ok, se fue a dormir.
Sensei.
Es que anda con la goma también de la celebración del...
Sensei, primer. ¿Estás ahí? No, bueno. Dice aquí, ya está disponible en YouTube el nuevo trailer de Hellboy Animated Blood y Iron. Y nos manda un enlace, lo vamos a poner ahí para que lo puedan ver. Planean hacer una película de Battlestar Galactica muy pronto a pesar del drop-off que ha tenido la serie. Esta se comienza a filmar en junio. Todas estas y otras noticias las pueden ver en www.themovieblog.com. Y ya para terminar, como este show es el primero del año, creo que ya es una muy buena oportunidad para hacer un reset a todo lo que aprendimos con ustedes en el 2006. Es por esto que la portada de este episodio que les mando está basada en el concepto de reset. Ojalá les guste. Cuídense todos, sobre todo el buen Tico Man. Salud, su amigo Tarkus. Postdata, voten en Podcast Ali y Juptas y denle clic a los links del foro.
No, el primero de enero estábamos como en...
¿Y por qué dice que no ha aprendido algo? ¿Que hay que hacer reset? ¿Quién ha aprendido algo ya?
Bueno, dice aquí, oiga, y denle clic a los links del foro, no sean tacaños con los chicos, que de esas bolas va para salir el Play 3, dice. ¡Huevo! ¡Ah, huevo!
Cuando va. Bueno.
Ey, para el 2025, al paso que vamos.
Entonces,
porque primero hay que pagarle a Julio.
Va, aquí chamatos, está la portada, chamatos, para este episodio, donde es Comic Geekos y aparece un chero ahí con una cara y dice Push to Reset, episodio 94.
Algo judo el bicho.
Mira, sí, tiene ojitos está menos. Muy conceptual, yo creo que le vamos a dejar en la neck.
No, vaya, pero
vamos a poner el arte que vos hiciste en la servilleta, este Julius.
yo no me puedo quejar del arte de
vaya, Podcast Ali, señores.
Amigos, Podcast Ali. Quiero agradecerlos a todos, ya tenemos 13 votos, estamos en el rank número 35.
Sí, se puede.
Así que muchas, muchas gracias.
Un tsunami de votos ya lo hicimos.
Gracias a los 12 votos de Rick Escamilla y al voto que tenemos de nuestro amigo Bitnik Maldito, que dice voto de enero. Ahora sí, Kikos, ya estoy en mis 5 sentidos otra vez. Puedo votar. ¡Feliz año! No, también nuestro amigo Cero Sa nos pone acá el primer... Eso sos tú también, ¿verdad? Ah, es que ese es tu segundo... Ese fue tu primer voto, ¿eh? Ahí tenés Raescam, que es tu otro.
El otro.
Ah, vaya, bárbaro. Entonces también tenemos un año nuevo lleno de éxitos. Espero que este año sea de grandes éxitos y que sigan brindando muchos shows excelentes. Sigan así, geekos. Y qué diablos, el primer Shazam del año. Bárbaro. Los saludos desde Guatemala, su amigo Orlando. Bárbaro. Iniciando el año, buenas noches, geekos. El primer voto del año para empezar con pie derecho de nuestro amigo Boribe. January vote from the Collected Comics Library Podcast. Read more trades in 2007. Así que bárbaro, nuestros amigos del Collected Comics Library. Gracias por el voto de enero. Mi voto, hola geekos, llegamos al top 10. Jeje, qué mala memoria. Ya no se acuerdan quién soy, pero igual les mandaré la canción del email 2007. Kazam, poner aquí.
No vale.
Eso, el bicho así, apunta otra vez. Apunta de morir, Kazam. ¿Ah?
¿Quién va a mandar la canción del 2007?
Tiene que ser
Rampage.
Aunque okay, aquí Grey Wack. Bueno, sí, vea, Grey Wack.
Sí, Rampage.
Botten y Hupta, submitted by Luis Parra. Bárbaro. El primero de Tarkus. Bueno, al menos el primero de un fan. El primero de un fan es mío. Comiencen a remar y Huptas, que en el 2007 llegaremos al número uno. Feliz 2007 y Huptas, pero voten por los Geekos. Ese fue nuestro amigo el Sensei. Ahí pusieron, bueno, esos son todos los votos de enero que tenemos ya, así que gracias. Gracias a todos por estar atentos ahí y votar. Yo creo que el Sensei votó antes, inclusive darle el abrazo a su familia. Pero por eso, por algo es el Sensei, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que ahora estamos ya listos y preparados para el estornudo de Julius.
¡Ey, me lo quitaron el impulso!
Así que, ¿hay noticias de cómics en este episodio?
Sí y no.
Sí. Ah, pues dale, entonces. Ahí está. Bárbaro, eso. DJ Britoman. Muy bien, señoras y señores. Aquí tenemos para ustedes, en el 2007, algo que no se esperaban.
Noticias de cómics.
Adelante, Julius, con las noticias de cómics para este
no
episodio.
No hay noticias de cómics. El mundo está muerto en ese sector, así que tuvimos que ir a rascar noticias de otros lados.
A ver.
¡Saddam!
No.
Ese es para otro
no,
podcast.
Estoy de luto.
Menos mal que lee el gringo que celebraba el 4 de julio y que no sé qué.
El 8 de julio.
Soy un gringo liberal. Celebraba el doble. Mira, salió una noticia en un website italiano, confirmación por parte de la gente de Sin City 2 que va a aparecer Angelina Jolie en la película. Uh-huh. Aún no sí, sé no.
¿Cuál?
Sin City 2.
Sí.
Interesante. La otra noticia
va a ser
que salía por acá.
Ya Yellow está... Bastard.
No, ya no sale. Mira, están hablando de continuación de la película Perdidos en el Espacio.
Esa película pasó como medio desapercibida y es buena.
Fíjate que es buena, pero fue un fracaso de taquilla para lo que esperaban y lo que les costó hacerla.
Que salía Joey.
El inicio de la serie.
Fíjate, ellos tenían un contrato con todos los actores para hacer tres películas. El contrato está vigente aún. Ellos la querían.
Que la bichita ya les creció.
No, sí, ahí ya las cantean. Ajá. Entonces, ahora están considerando tal vez hacer películas directo a DVD. Entonces dicen que Matt LeBlanc está interesado aún, pero el comentarista dice
es que Matt LeBlanc estaría interesado de cualquier babosada. O si
el pobre el fulano ha caído, pero no tanto, dice.
Así que esa película sí me gustó, te voy a decir.
A mí también.
Pero es que Matt LeBlanc debería estar haciendo otras películas que no. O sea.
Otro personaje,
pero no el personaje de Lost in Space.
Mira, podría. Te apuesto que si ahorita hicieran la segunda de Lost in Space, como que ese personaje fuera el principal.
Casi el principal. O sea, se van a hacer la historia romántica del el capitán con la hija del jefe.
Bueno, la otra, Microsoft ya anunció, extiende la garantía del Xbox a un año. Y a toda la mara que lo mandó a reparar, estaba en tres meses. La mara que lo mandó a reparar le van a hacer reimbursement de lo que gastaron en repararlo.
$100. Wow.
Silent Hill 2, están considerando hacerle un sequel a la película de terror basada en un juego de PlayStation. Y el director odió como el resultado final, entonces dice que él no quiere estar amarrado a una secuela. Además, él está más ocupado produciendo Onimusha, basada en juego de PlayStation también. Esa me llamaría la atención.
Por cierto, hay tres PlayStation, no, hay cuatro consolas de PlayStation 3 en Aries.
A $1,500.
$1,500 cada una. Pero tienen una conectada ahí a un high def television, widescreen.
¿Qué tal se ve?
Se ve chido.
Yo cuando fue la entrega
para no entiendo ahorita. Games Place lo tiene a 1,000.
Pues sí, o sea.
¿Cómo?
Games Place lo tiene a 1,000.
¿Será que?
Así es que acuérdate, lo que pasa es que este chero.
Que el PlayStation 3 solo te saca No te sacan ni siquiera 720p, tenés que comprarle el cable especial, que vale $90.
Mira, pero, ah, para que te saques, pero ahí, ahí te voy a decir algo. Un chero acaba de regresar de Estados Unidos, no consiguió el Wii, porque me andaba buscando a ver si lo compraba él o me lo compraba uno a mí de rebote. Dice de que el Wii no lo encontrás por ningún lado. Estuvo en California y anduvo buscando, anduvo en Texas también por trabajo y nada que ver. Pero lo que sí encontrás es PS3.
¿Pero a qué precio?
El PS3.
¿A qué precio?
Encontrás el precio normal.
De veras.
Sí, en las tiendas.
No, no creo.
Si
no
puede ser.
Si fue a un EB Games, le dijo, ¿tiene Wii? No, tiene PlayStation 3. Mira, no tengo ahora, pero mañana me vienen 70.
Sí, tenían 70, pero se te van
no, y llegó al día siguiente y ahí estaban. Habían como 5 o 6 todavía ahí.
¡Hala! Están diciendo que se le fueron 65.
Pues sí, pero,
en mediodía.
Pero están recibiendo continuamente un cachimbo de PS3.
Lo siento, Rick. O sea, yo creo que Julio y yo jamás nos vas a convencer de que el Wii es mejor que el PlayStation 3.
No. Pero el PS3 sí lo hayas. O sea, tratar de comprarlo aquí es ridículo.
Ah, sí, cualquiera.
Eso sí.
O sea, comprarlo aquí es ridículo.
Aquí sí.
Mejor esperar que vaya alguien y
lo vaya. Es que en realidad aquí comprar cualquier consola es ridículo. Consola
en cualquier momento aquí.
Aquí es ridículo de irse a los allá a los estados en un viajecito y comprar.
A no ser que quieran comprar una Mac Mini, ¿verdad, Tico?
Ah, no, igual.
Te bajaron entonces también.
Por cierto, me compré un juego para el Play hoy en Navidad. El Metal Gear Solid.
¿Cuál?
2. El 2 lo alquilé.
Ajá.
Me llegó tanto que me compré el 3.
Puch, el 3 es bueno.
Es que me súper gustado.
Yo he jugado todo el 2.
La otra semana voy a querer una
copia. Vaya.
Ahí te vamos a conseguir algo para jugar.
Después hablamos. Te presto el 2, yo lo tengo.
Vos tenés el de la. Bueno,
chido. Ajá. Y para cerrar noticias. Para cerrar noticias de cómics, vamos a hablar de películas más. Box Office en Estados Unidos, este fin de semana, el primer lugar por segunda semana consecutiva fue Una Noche en el Museo.
What?
¿Ah? Imagínense, la película de Ben Stiller.
Dice que está buenísima.
Yo sí, pero mira, la extra a mí me dio tan mal
como una película. No, a mí me llama la atención alquilarla y verla en mi casa como una película cómica.
No, mira.
Pero
toda la mara que lo ha ido a ver, todos me han dicho que vale la pena irla.
Que sea el box office de Año Nuevo.
Ajá. No, a mí me da mala espina.
O sea, estás comparando que por lo menos aquí en El Salvador, en sus tiempos allá en el 78, el box office de Año Nuevo fue Star Wars.
O sea, y después Jurassic Park o qué sé yo.
Películas pero de ese calibre.
Mi pobre angelito.
Ay, era bonita. A mí me gustó cuando salió
Back to the Future.
Back to the Future fue, no fue para Summer, no.
No, fue para.
No, aquí venían tarde, acordate. Las traían hasta diciembre.
Ya.
Y la último comentario es que en quinto lugar estaba Rocky Balboa. Lo que sería Rocky 5.
Ya salió.
Esa
sí me llama la atención, fíjate.
Como segunda semana.
A vos, vos irías al cine a ver eso.
No. Fíjate que sí, porque.
Yo me voy a esperar.
O sea, yo por lo menos espero que el Rocky no salga él peleando.
No va a salir peleando, parece.
Claro que él pelea.
La historia del hijo.
No, él es que pelea.
Oh, shit.
No, pero fíjate que la historia se ve bien.
Peleó en la 4,
porque es un pero no peleó.
Pero que tiene que tener por lo menos sus 60 años.
Sí, él sale como un boxeador retirado que ya no pelea y de repente están hablando. Hey, ¿qué pasaría si Rocky Balboa peleara contra fulano? Y comienzan a hablar.
Le muerde el
oído. Le hacen un versus.
Entonces le dicen, sí, le hacen un versus. Y de repente dicen, hey, el público estaría interesado en ver esa pelea. Entonces le dice, hey, entrena y va a ver qué pasa. Y lo sacan como un peleador ya viejo. Por eso se ve.
A mí no me deja de llamar la atención.
Pero fíjate que lo interesante es que ha ganado en 2 semanas $50 millones y costó solo 25 en hacerla.
Puta, ya fue mejor que Eragon.
Déjame ver. No, Eragon lleva 56.
¿Pero en cuánto tiempo?
Verá, pero no sí. No se
dos fue. 2 semanas.
No se fue a dar duro con Mr. T, ya viejo también.
No me acuerdo con quién es en la extra, no te dan tanto.
Mientras no le arranque la oreja a alguien, vale.
Bueno, eso está todo ahorita por noticias.
No sé si.
Yo Rick tengo solo una en anime.
Yo tengo
para aquellos que han oído algo, Afro Samurai, el episodio 1, empieza el martes 11 a las.
¿A dónde?
Thursday at 11 a las 11 de la noche Si no me equivoco, esto es Cartoon Network, pero en la parte de Adult Swim.
¿En inglés o latino?
En inglés.
Inglés, okay.
Pero si se han metido a la página web de Afro Samurai, está divertidísima.
Esta ¿no? semana comenzó finalmente Naruto.
Eso era lo que
dale, dale.
No, porque lo mencionamos la vez pasada. Okay. Que sí, ayer pues comenzó Naruto en español en el...
Ah, pues tiene que ser este jueves a las 11 de la noche.
Ajá, no sé a qué horas lo dan.
Cartoon Network
en latino.
Ahora El Salvador es, no sé si es a la entre 9 y 10 y media.
Ticomán ya lo vio, así que no sé si tendrá ahí la hora.
Digo, tu review de Naruto.
Tico.
Repete.
Está rapeando.
Robot solenoide de Ticomán.
¿Cómo fue Ticomán decir?
No, que está bastante bien. La traducción está bastante bien. No han editado demasiado. Ahorita los editajes únicos que vi fue un poco de sangre borrada cuando hace el sexy no jutsu el Naruto. las voces son buenas. O sea, es traducción mexicana al parecer. Tienen buena calidad de actores de voz, según parece. Son los primeros dos episodios.
¿No te dolieron los oídos verlo en español? ¿Oírlo en español?
Pero,
¿no te dio shock?
No, tranquilo. Y es más, como que... No. Como que así no hubo editaje también, no me ofendió. Como okay. Pasó con One, que sí. Le cambian diálogos y le meten más diálogos innecesarios. ¿Verdad? O sea, no han hecho demasiada modificación ahí como que ofenda.
Mira, ¿y a qué hora lo están dando?
7:30, ahora El Salvador.
Me imagino que lo han de repetir a la noche. O sea, más noche. En Adult Swim, tal vez.
Es más temprano de lo que imaginaba yo.
Pues te digo, ese ha de ser el prime time. Y lo han de repetir tipo 11 de la noche.
Anuncian que a las 20 horas, hora, no sé, de Colombia, o sea, que... Así que... Sí, a mí me agarró de sorpresa. Yo haciendo cálculos, yo juraba que iba a ser tipo 8:30 hora local, pero no.
Me dijiste que no le han traducido la muletilla, vea. El date va yo.
No se ha oído ninguna frase así que recurra demasiado.
Okay. Sí, porque eso es lo que yo había leído, que la traducción en inglés en el juego te desespera, pues dicen que en la serie mucho más la muletilla.
Bueno. ¿Y cuál es?
En inglés es Believe It.
Believe It. Uh-huh.
¿Y en japonés?
Date Bayo.
En Date Bayo.
Uh-huh. Es que casi todas sus frases con Date Bayo. Uh-huh. Bueno. ¿Qué significa, no?
No sé si significará Believe It. No sé.
You better believe it. Ahora se va a decir como que ¿Cómo es que ¿Cómo es?
Ajá.
¿Cómo es que
pues
dijo?
Sí, pues.
Bueno, pues.
O sea.
Muy bien, señoras y señores. Entonces, con eso damos por finalizado.
Muchas gracias y buena noche.
Noticias de cómics para esta semana. Y a continuación tendremos ahora un Conoce a tus artistas. Disculpa, y si Brito no te puse la música para el Conoce a tus artistas, así que.
Pero la podemos cantar. Sí.
Unplugged. Ah, vaya.
Ya hablaste africano. Ahora.
Swahili, por favor.
Swahili.
Entonces, este es un Conoce a tus personajes de cómics. Y Julius nos ha preparado acerca de Venom. Porque Ticomán dice que como ahora va a salir Venom en la película de Spider-Man, todos tenemos que aprender a conocerlo.
Oh. Aprendan. Está de negro.
Aprendan a conocerlo.
Pues lo hubiera hecho el sensei.
Vamos, bueno. Listos para oír todo lo que nunca quisieron saber sobre Venom.
Y más.
¿Medidas?
Longito de la lengua. Tico, por favor, si quieres hacer un comentario, grita para corregirme cualquier babosada que diga.
El buen.
Ok, miren, todo comenzó en una miniserie de
Marvel. Una noche de verano.
Estaba solo el escritor y no podía dormir. y se le ocurrió hacer Secret Wars, la guerra secreta de Marvel, en que un grupo de héroes de Marvel los mandan a otro planeta a hacer una misión que nunca leí. Lo más interesante es que se va a un Spider-Man, no sé por qué, yendo al espacio, iba con su trajecito, se fue a dar riata al planeta alienígena y lo cachimbearon todo. Y lo que más le preocupó es que estaba, le rompieron el traje, tenía que sustituirlo.
Allí, sí.
Así que el Richard le dice, mira, esta máquina alienígena lo más seguro es que produce ropa, y ropa a la medida.
No.
Sí. Así que
no. Bueno, no, no entiendo, como que se equivocaron de máquina. Porque Richard le dijo, vaya, esa máquina allá que estaba por la esquina allá
a la derecha.
Aquí va,
agarró la de la izquierda.
Sí, agarró la de ropa. Entonces, la máquina le dio una esfera negra que cuando Peter Parker la tocó, más o menos, se convirtió en una sustancia limosa, ligosa, que le cubrió todo el cuerpo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al mentalmente
que no le apretaba.
Él pudo controlar la forma del diseño del traje y se convirtió en un traje de hombre araña negro, con una araña blanca.
O sea, pero en ese entonces él ya usaba el traje negro.
No.
Que sí.
No.
O sea, el traje negro fue inventado ahí.
Sí, fue inventado ahí. Entonces dijo, ¡ey, qué chivo! Esta tecnología es una tela que se adapta al cuerpo, toma el color que tú quieres, y lo mejor, que si yo deseo mentalmente que se convierta en ropa de civil, sacaba los jeans con la camiseta cuadriculada. Así que termina la... A ver, Tico.
Traje de George Lucas.
Es el uniforme de George Lucas.
Lucas, sí. Así que regresaron a la Tierra y Peter Parker andaba cachimbón con su traje negro espacial, que tenía otra ventaja. No solo ya no tenía que perder su ropa civil cada vez que se cambiaba de hombre araña de emergencia, sino
o sea,
que él
no la perdía.
El traje lanzaba y producía sus propias telarañas. No andaba con los web shooters.
¿Qué en ese entonces utilizaba?
Que en aquel entonces utilizaba. Y en lugar, la diferencia que en lugar de tirarlo de lo que sería esto, ¿cómo se llama esto?
La muñeca.
La muñeca, sino lo tiraba en la parte superior de la mano, donde tenía unos cuadritos blancos.
Como de donde le salen las garras a Wolverine.
Ah, de ahí mismo, mejor.
En los cómics.
En los cómics. Fíjate que con el tiempo se dio cuenta que había un problema con el traje. Mientras él dormía de noche, el traje lo controlaba y hacía cosas que él no se daba cuenta inconscientemente. Entonces se fue.
Oye, el tipo.
Así que se fueron a donde
lo crecía el traje de partes que él no hubiera querido que creciera hacia adentro.
Se levantaba pura carpa.
Así que se fue donde el Reed Richards, otra vez de los Cuatro Fantásticos, le dice: mira, vos,
un güey, el
traje. Vos tenés la culpa. Vos me dijiste que me lo pusiera y.
The Secret.
¡Hey! Ahí está.
Solo para decir Victoria's Secret.
Ok. Así que lo comenzó a estudiar y se dio cuenta que el traje realmente era un ser vivo. Y era un ser simbiótico. Y de entonces se llama el traje simbionte.
Ah, bien simpático.
Era bien simpático. Porque ambos había una relación entre el traje y la persona que lo usaba en que uno y otro se necesitaba. El traje no podía vivir en forma independiente.
Te necesito.
El problema es que con el tiempo el traje comenzaba a ser una fusión permanente y tratando de controlar al host que lo usaba. Por lo tanto, entonces Reed Richards averiguó cuál era la debilidad del traje, que eran las ondas de ultrasonido, para separarlos. Así que lo separaron, lo dejaron atrapado en la Torre de los Cuatro Fantásticos.
¿Cómo
Peter
supo?
Se fue. Es Paquín. Hicieron, no sé qué prueba, ¿qué? Le habrá hecho un examen de sangre.
La metió en la baticomputadora que tiene el nombre.
No, entonces, ahí. Sería en la... Cuatro computadoras.
No, es que él se dio cuenta.
En la Pentium 4
lo metió. En la campana donde lo jode al final, no.
No, fíjate. Se había dado cuenta. Lo de la campana sucedió después que lo separan la primera vez, porque el traje se escapa del edificio, los Cuatro Fantásticos, se va a buscar a Peter Parker. Peter ya no quería ocuparlo, entonces el traje, me lo voy a enganchar, dijo. Y se hizo rojo y azul y se colgó él solito en el closet. Cuando llegó Peter Parker a ponerse su traje de hombre araña viejo, ¡ey, aquí está mi rojo y azul! Y se lo puso. ¡Ajá! Le dijo el traje, soy yo, y se hizo negro.
Y si se tratan de quitar, papi, puedo crecer de cualquier lado.
No sé si es el Sei o Brit o Tico que quería decir algo.
No, lo que no me da es que es negro.
No te pongas envidioso.
Tipo. Le creció el negro, ¿cómo?
Hasta el momento no hemos hablado nada de Venom, si se dan cuenta.
Y la lengua.
Señores y señoras, preparen la lechita que esto va para largo.
O sea que el traje sí son negros. O sea, sí. Tiene los gustos al revés de Michael Jackson.
Sin comentarios. Tenés suerte que vos controlás los tomas. Ah,
tenemos tomas.
Así que en ese momento, Peter Parker, no sé cómo termina luchando con su propio traje en una iglesia católica, por cierto,
romana. No se verga el solo.
Y en el campanario comienzan a pelear y resulta que el sonido de la campana provoca unas frecuencias que le afecta al traje. El traje se debilita, se desprende de Peter Parker y Peter lo da por muerto, lo deja y se va. Cambiamos de escena. En este momento te contamos que Eddie Brock era un atleta cuando estaba en la high school. Su papá no lo quería, él siempre estaba tratando de complacerlo. Se dio cuenta que podías escribir bien, se convirtió en periodista, trabajó entonces para un reconocido periódico en Nueva York, que ahorita no tengo el nombre a la mano.
Daily Bugle.
Daily Bugle.
Fíjate que no era ese. The Globe, el Globe era. Aunque en la película que viene va a trabajar en el Daily Bugle. cuando sus comenzó a aparecieron unos asesinatos en serie de uno que se llamaba el Comedor de Pecados, de Sin Eater. Él consiguió el asesino, supuesto asesino, se le acercó, le confesó a él que él era el asesino en serie. Eddie Brock comenzó a hacer una serie de artículos, a publicarlos, se hizo famosísimo. Los policías le decían, ay, danos, y los fiscales, danos la identidad del fulano. No, a mí me protege la no sé qué enmienda de la Constitución.
La primera
no quería, hasta que al final lo entregó, le hicieron tanta presión. Y simultáneamente Peter Parker andaba detrás del asesino junto con Daredevil. Encuentran al asesino real y lo entregan a la policía. Porque el que se le había acercado a Eddie Brock era uno de esos fulanos compulsivos. Copycat. No, ni siquiera copycat. Es de esos losers que por ganar notoriedad confiesan a crímenes que no han cometido. Entonces fue el hazme reír de toda Nueva York, lo echan del trabajo, toda la gente se burla de él.
Y ese es el odio.
Y el odio contra el Hombre Araña fue por culpa de este. He quedado mal. Me desacreditaron.
Espérate, ¿contra el Hombre Araña?
Contra el Hombre Araña porque
el Hombre Araña yo entendía que también tenía un odio contra Peter Parker.
No. Contra el Hombre Araña. Okay. Entonces, el fulano era católico y dijo: no, yo me voy a suicidar. Se va a la iglesia.
Espérate, no, de que el odio contra Peter Parker. ¿Aló?
Sí.
¿Hola?
Dale.
El odio contra Peter Parker fue después, pero ya cuando se había fusionado con Venom, que averiguó la identidad.
Ah, ok. Ok, gracias. Entonces, llega a suicidarse a la misma iglesia en el momento en que el Hombre Araña
acaba de cachimbear al otro.
Y el traje censó el odio en común a la misma persona, porque la traje después que la habían rechazado dos veces, odiaba ya a Peter Parker. Así que dijo, este es mi nuevo host, y se agarró de Eddie Brock. Ya no se suicida, dice, hey, qué chivo eso, aquí tengo superpoderes. Y fue la nueva relación naciendo de esa forma Venom. Ops. Sorry.
Ops.
No, error. Mal momento para llamar.
Sí.
Contestale y le decís.
No, ya apagamos el celular. Bye.
Ya te voy a decir.
¡Ay, ya! ¡Cállate! ¡Que me desespero!
Bueno, así que ahí así nace Venom. Y desde el principio le quería dar riata a Peter Parker y comienza, ahí es cuando lo tomó McFarlane prácticamente, lo comienza a dibujar. Los poderes que tenía en ese momento, aparte de que era un traje que le daba fuerza adicional a la fuerza natural de él, le daba agilidad, le daba mucha resistencia. Debido a que estuvo mucho tiempo con Peter Parker como Hombre Araña, el traje adquirió los poderes también de Hombre Araña. Seguía tirando telarañas, se paraba en las en las paredes y techos, se balanceaba igual que el hombre araña, y tenía un detalle adicional que no lo detectaba el sentido arácnido de Spider-Man. Entonces le dio un gran, una gran pálida. Sí, lo podía sorprender por atrás. Y para el hombre araña en ese momento fue una cosa bien.
No, el hombre araña le tenía miedo.
Le tenía miedo, socava cada vez que sabía que lo andaba siguiendo. Vamos a ver qué más.
Bueno, es de hacer notar que Venom se veía siempre como una víctima. O sea, que. Sí, él decía que él no revelaba la identidad de Peter Parker al mundo porque él quería cobrar venganza y que él había sido victimado por Spider-Man y que esa era su venganza y era su cruzada. O sea, estaba medio loco. El simbionte parece que lo enloqueció.
Sí, es cierto. Y el simbionte, en el momento que se une, le revela los secretos de Spider-Man a Eddie Brock. Por eso sabía inmediatamente que era Peter Parker, que estaba casado con Mary Jane, que la abuelita era la tía May. Bueno, la tía May no era la abuelita, obviamente, pero ustedes me entienden.
La viejita.
Con el tiempo también resulta que retocaron un poco la historia original. Dijeron que Eddie Brock se le había diagnosticado un cáncer, una forma de cáncer que incrementaba su producción de adrenalina. Y lo que realmente el traje buscaba era esa fuente de adrenalina, porque era una de sus principales fuentes de alimento y de energía. El hecho de que se hubieran juntado le salvó la vida a Dick Brock en ese momento, salvándolo del cáncer. Porque este fue un retoque. No sé hasta qué punto lo siguen utilizando.
¿Y de veras lo salvó entonces del cáncer?
En ese momento sí.
¿Pero le volvió el cáncer?
No, es que vuelve el cáncer. Ya vamos a llegar al punto en que el cáncer vuelve y está agonizando prácticamente, pero no lo matan a Edwin Brock aún. Edwin Brockovich. No, esa es la Julia Roberts. Y no me gustó cómo salió esa película.
No la vi.
Okay, no te perdiste nada. Ok. Fíjate que Venom fue un gran éxito. La historia original es. Y lo quisieron alargar a como fuera lugar, a como diera lugar. Entonces lo primero que se les ocurrió es, lo meten a la cárcel, logra escapar gracias al traje, pero antes de escapar, el traje produce un hijo, ¿verdad? Básicamente.
Híbrido.
Se reprodujo.
No esperamos,
no sabemos cómo fue. Simplemente echó ahí una pelota roja. Que se unió con el con el compañero de Zelda de
Dick Brock. El huevo negro echó un huevo rojo.
Ajá. Lo cual creó otro simbionte, se unió con el compañero de Zelda, que era un asesino en serie. Y ese sí estaba chollado, estaba loco.
Carnage.
Produciendo a Carnage, que era una copia de Venom, solo que rojo. Y exageraban con los mismos poderes. Tenía dos adicionales, básicamente. Uno. Físicamente se podía hacer morphing, deformaba el cuerpo del humano que lo llevaba,
del host,
y básicamente le alargaban las manos, le hacían garras,
como garras, como cuchillas,
garras, y las mandíbulas y dientes se los alargaban exageradamente.
¿Y cómo entiendes? Ahí difiere.
Sí, o sea, no hacía que el brazo le creciera al Carnage. Pero sí, me acuerdo que la diferencia era de que podía separar partes de su traje y usarlas como armas. O sea, que aventaba pedazos de traje y se hacían dagas en el aire.
¿Vale? Ajá, es cierto.
O sea, Venom aventaba y aventaba una manga, una bolsa.
Y en el camino se convertía.
¡Bárbaro!
Listo. Se autotomó.
Fíjate que es imparcial el Beto Man, ya me di cuenta.
Sí, muy bueno.
Ok, mira, para no.
Solo por eso.
Huevo.
Chazame. Ese tirito se me fue.
Fíjate que. A chamuscar a alguien.
En el 90.
¿What? Perdón, jefe, se me escapó.
No, es que ya. Ya fue retroactivo.
Ah, sí.
Vamos a ver, mira, después viene en el 93 el crossover de la línea de la historia Maximum Carnage, donde Carnage con otros héroes se apoderan de Nueva York y entonces Venom se tiene que unir a Spider-Man para derrotarlos.
Tal vez un pequeño comentario, que eso sí fue como, quiera que no, una decepción cuando yo mandé a pedir Torment, que es la primera historia cuando comienza el cómic Spider-Man a secas. Yo juraba que era contra Venom, porque era la serie que comenzó a dibujar y a escribir McFarlane. Y hasta después dije, bueno, ¿y esto contra el Lizardman? Y hasta entonces empecé a averiguar y me di cuenta que Venom lo estaban ocupando en otra serie en ese momento, que por eso no pudo en la primera historia ser Venom. Y yo así como que, oh shit.
Y lo retomó después.
No sé, fíjate.
Creo que no, en eso se fue a la Image y creo que ya no tuvo la oportunidad.
Iba a Venom.
¿Cómo?
¿Aló?
Sí, lo retomó.
No, que. No, Todd McFarlane en la serie Spider-Man, creo que llegó hasta el 12, 13.
El 8, creo que llegó.
Ay. Oh. Y nunca.
Eso es el 6 también.
Bueno, mira, después de. Para entonces ya Venom decían: ya hicimos un simbionte malo. Podemos utilizar a Venom como un antihéroe y lo trataron de hacer bueno, que hace las paces con Spider-Man y van a sacar su propio Paquín.
¿Pero ahí Brock o el simbionte con alguien más?
No, Brock. Siempre con Brock. En ese momento, después de Maximum Carnage, le gustó la idea, no sé por qué, y dijeron, Venom va a tener más hijos. Y le sacaron 4 de un solo. Scream, Lasher... Ah, no, 5, perdón, no sé contar. Scream, Lasher, Riot, Phage y Agony, que serían Grito, Lasher es...
Esos son los que salieron en Maximum Carnage.
Yes.
Riot es Relajos, Phage, no sé qué es, y Agony de Agonía. No, fue después de Maximum Carnage.
Para que usted relajo.
Esto fue una fundación que hace que básicamente sigue un proceso para sacar los Spawns, que serían, ¿qué sería? ¿Traducción en el español de Spawn?
Engendros.
Los engendros. De Venom y hace de caso que está viendo a los Teletubbies para mayores, porque uno era verde, otro amarillo, otro morado, otro gris,
todo con un televisor en la panza
y todos tenían poderes similares, o sea, todos eran poderes de hombre araña, todos tenían apéndices, uno sacaba tentáculos, el otro tiraban navajas, la María, que era mujer, con el pelo peleaba. ¿Aló?
No, o sea, que nada choteado el concepto de Venom.
Sí.
Uh-huh. Llegó al punto que Scream, que era la líder, se vuelve loca, dice, mis hermanos son malos, así que los mato. Entonces mató a los hosts humanos de los 4 hermanos y absorbió a los simbiontes, a los otros 4 simbiontes, creando uno nuevo que se llama Hybrid, el cual después se fue a unir con un policía de Nueva York y se ha hecho medio bueno. Mira, no vamos a hacer tan largo esto. Vamos a decir que después Carnage tiene un Spawn.
Ajá.
Que viene siendo el nieto de Venom y ese se llamó Toxin. Hay una mini
se llama Venom y el otro Toxin.
Por supuesto. Carnage no lo quería matar, pero queda muy débil al momento de nacer el Toxin, así que llega Venom, le dice, vos vas a ser mi Robin, se lo lleva. Pero resultó que el Toxin era bueno. Entonces, no te quiero. Así que se une a Carnage para matar al nieto. Y en eso llega Spider-Man y lo salva.
Ah, salvaron a Toxin.
Salvan a Toxin, el cual también se une con un policía. En este caso, no sé si este era el policía negro que quedó lisiado y gracias a él puede caminar otra vez. No recuerdo cuál de los dos era.
Y estos salieron con sus propias series de cómics aparte.
Sí, eran miniseries y hasta donde sé ninguna pegó, porque estos personajes nunca los he vuelto a ver en un cómic. Existen en el universo, pero no los utilizan.
Ya, yeah, ok.
Vamos a ver, llega al final. ¿Qué pasó con Eddie Brock? Tuvo un despertar religioso, se dio cuenta de que estaba haciendo mal, así que se propone subastar al simbionte.
¿Cómo se lo va a quitar si el simbionte no quiere quitarse?
Subastarlo, no se podía, ya era una unión permanente, pero él decide subastarlo, lo vende por $100 millones, se lo vende a un mafioso y él dona los 100 millones a obras de caridad, mientras tanto a esperar que se muera de cáncer él. Se lo vende a
para mientras se muere.
Pues
O sea que le van a quitar el traje cuando él se muera.
No, no, ya se lo quitó, se lo logra quitar. En parte, tal parece que el simbionte dijo, este cuerpo, este host, ya está muy débil, se está muriendo. Entonces, ok, me voy, dice. Se lo dio
solo a... Usted ya que solo lo usó.
No tenía
reciente utilizado.
Lo vendió. No, pero mirate, uno lo utilizó al otro.
Y el otro lo vendió.
Y el otro lo vendió.
Puta, es mi chivo,
no, así que ahí estamos hablando de pudacia.
Entonces se lo
vendió. Drama griego.
Bonita familia.
Mira, sí es un gran novelón porque se lo vendió a Don Fortunato. Uy. El jefe de la mafia, y Don Fortunato le dijo: Ángelo, hijo mío, ven, tal vez con esto logras hacer algo. Y le da el simbionte.
Con esto no están pendejos.
Así que él se convirtió en el segundo Venom.
Ah, seguro, papá.
Y se puso a pelear. Y lo primero que hizo, obviamente, ir a buscar a Spider-Man, porque Venom aún el simbionte lo odiaba. Así que se pusieron a pelear. A ver.
A ver.
Qué historia más mala.
No, y viene lo mejor. Así que
se han cagado. Se
dan riata y Spider-Man le gana, obviamente. Uh-huh. Entonces el simbionte dijo: este baboso no sirve para nada, es muy débil. Y a medio salto entre un rascacielos y otro,
no,
se separa.
Lo escupe.
No, se separa y el fulano. Así que ese fue el final del segundo Venom.
Y se hizo puré.
¿Y qué pasó con Don Fortunato?
Fue puré italiano.
Pure mierda.
Se quedó triste.
Sin hijo y sin
10 millones de dólares. Sin simbionte y sin 100 millones de dólares.
100 millones de dólares.
Y enojado porque el con Eddie Brock.
No.
Eddie Brock.
Entró en su parte.
Puta. Espérate, entonces, ¿y el traje qué onda? Me voy a regresar con aquel Eddie Brock, porque aunque estuviera ya todo lisiado,
no, ahorita el traje tiene otro host, ¿no?
Sí, llegó el tercer host, entonces. Vino donde McGargan. Le dicen McDonald, no, es el Mac, le decían de cariño. Es McGargan.
O sea, McGargan es el
chino. Es un detective.
Pensé que,
que contrató J. Jonas Jameson para que averiguara quién era Peter Parker.
Ajá.
No, perdón, quién era Spider.
Págueme.
Entonces, obviamente no lo pudo averiguar.
Espérate, ¿cómo fue eso?
Tiene una sutilla eterna que es el secreto de la inmortalidad. Bien buena, vaya, déjame mi pito.
Vamos a regalar un premio al que haya entendido.
Sí, al que logré escribir ahí.
Eso está en latín y al revés.
Al que no te dimos. Solo fue como que. Ulmala.
Mira, Ticoman. Yo era el Legacy Virus, pero a vos ya te poseyó un demonio.
Y el Ticoman le va a decir: yo quiero un combo 3.
And then...
No te preocupes, Teco. Ahí tenemos agua bendita en algún lado. Yo sin una Coca-Cola te vamos a echar.
Repita, por favor.
And then...
No, ya no.
Robin.
Ahora, el pobre Tico Man ya sabe cómo se siente. Está al otro lado de la conexión. Char.
Entonces, sí. Bueno, J. Jonas Jameson dice: mira vos, detective, que no servís de nada. Vamos, participá mejor en este proceso nuevo que se ha desarrollado para dar superpoderes basados en animales. Y le dieron poderes de un escorpión, y así nace el escorpión. Le dieron un traje, lo inyectaron no sé qué suero y le dieron una cola mecánica. A eso, ahí no vamos a entrar a hablar de eso.
¿A dónde la conectaron?
La cuñita que le pusieron para que le tuviera la cola mecánica.
La pobre bicho, no iba al baño de esto. Ya conectaron.
Ay, ¿vos cómo crees que se alimenta la cola mecánica? ¿Cuál es el combustible? Entonces, el problema es que el suero lo volvió loco. Pero como... perdón.
El suero.
Espérate, el suero que le pusieron no era el traje de Venom.
No.
O sea, el traje de Venom va a venir.
Estamos hablando del escorpión.
Eventualmente va a venir.
Eventualmente. Es el escorpión que inventaron a señales. Pero nunca pasó a ser un villano de segundo nivel, de segunda monta. Era malo y siempre lo derrotaban.
Pues era villano, tenía que ser malo.
Sí, y era malo siendo villano. Así que hace pocos meses, historia, cronología actual, mundo real. Se topó con el simbionte.
Con la cola mecánica.
No sé si la tenía puesta en el momento.
La cola.
Y le dijo, el simbionte dijo, hey, ese parece buen host otra vez, porque ya era fuerte gracias al suero. Así que el nuevo Venom que está actualmente es el antiguo escorpión.
¿Y cómo es la visualmente?
Visualmente es un Venom más grandote. Y
con cola.
Lo que he visto es que se le saltan bastante las venas por todos lados. En la descripción que vi decía que en algún momento utilizaba la cola también.
Pero no la anda permanentemente.
Yo creo que no. Es Venom. Ya no es el escorpión, es Venom. Y va a salir en el relanzamiento de Thunderbolts por Warren Ellis. Y ya está saliendo supuestamente en Civil War como parte de los Thunderbolts. Solo nos resta hablar un poquito de los poderes.
¿Lo tenían preso, pues?
Sí, lo tenían preso al fulano este. De los poderes, fíjate que esto me llamó la atención. Mira, básicamente los tocamos todos. Sin embargo, este me llamó la atención, que el traje, el simbionte, tiene una pequeña apertura dimensional, similarmente a un bolsillo.
Como cool.
No. Haced el caso. ¿Nunca te has preguntado? ¿Te acordás que es las 12 leyes de las caricaturas que hablaban que todas las caricaturas tienen un bolsillo donde guardan martillos y yunques y nunca les molestan? El traje también tiene algo de eso. Dice que le permite al host llevar ítems dentro de su persona que no le agregan ni masa ni volumen al traje. Ajá. Entonces, y en cualquier momento los puede sacar.
¿Y por ejemplo,
hay una dinamita, por ejemplo, encendida? Una dinamita y encendida.
Con un reloj despertador amarrado.
Sí, cabrón.
Y después, que sus principales debilidades están los sonidos fuertes y el fuego.
El fuego también.
También el fuego. Le afecta especialmente a Venom y a sus sucesivos hijos le ha afectado menos cada vez. Ok. Si tienen alguna pregunta, aprovechen.
¡Cállate! ¡Que me desespero!
Ok.
Bueno, entonces, señoras y señores, con eso damos por concluido el Conoce a tus artistas. ¿A tus qué? No son artistas, estos son a los personajes de cómics, y a los villanos, y a los simbiontes, y a toda la onda.
Toda su familia.
O sea que ya vimos que desde entonces ya era un gran hijo de puya el Reed Richards, y hasta se engatusaba al Spider-Man. O sea que no es nada nuevo lo que estamos viendo hoy en Civil War. I rest my case.
Lástima que con esto de Venom y el de Chong, que se hizo con los derechos, que si los derechos los tenía McFarlane, que si los tenía no sé qué, yo hubiera querido realmente, no sé, el ver más Venom, el Venom, el que era chivo, uh-huh, en más cosas. Por ejemplo, en el ride de Spider-Man no sale. Y para mí es uno de los villanos ahorita de la nueva época de Spider-Man.
¿En el ride de qué estás hablando?
En el ride, en...
¿Pidió Raya, entonces?
Sí, vamos, voy para allá. No, pero en el ride de Island of Adventures.
Ah, en el ride. En el ride. Sí, ya, en el roller coaster.
Ajá. No sale Venom.
En Island of Adventure.
Ah, ok. Y sabías que...
En las primeras películas yo esperaba ver a Venom.
En ese ride, en esa montaña rusa, uh-huh, hay una Venom amarilla. Que es...
Es una Scream. De las... Sí, esa sí sale.
Es uno de los Spawns.
Y creo que sale Carnage. Si mal no recuerdo, sale
Por
Carnage.
Ahí en Wikipedia estaba la foto, uh-huh, de la fulana en el ride, es cierto. Cabal, me llamó la atención que lo hayan utilizado a ella y no a él.
Exactamente, porque
rarísimo. Me imagino
que estaban por... Mira, pero aquí parece una Spider-Girl as Venom en Earth-X.
Lo que pasa que en otros universos siempre hay una representación de Venom. Aparece, uh-huh, en el Earth-X, Tierra X. Hay otro en la Spider-Girl, hay otra versión de Venom. En el paquín que sale chulón Peter Parker, que estaban hablando de pasada, y de viejito. Ajá. Chulón es viejito. O viejito y chulón. Va a salir en un momento Venom, que dicen que todo este tiempo ha estado esperando que resurja Spider-Man para vengarse.
Claro, paquín es ese.
¿Cómo se llama, Tico? ¿Mm? El paquín donde sale Peter Parker viejito.
No me acuerdo, en el foro
hay hasta fotos. Sí. Bueno, quería con esto de Venom y toda la onda. En realidad, yo me acuerdo que de la primera vez que lo vi, el villano para mí me pareció como un villano chivazo, así,
sí, chivísimo,
cool y que wow. Pero de veras que como que la Marvel no le ha dado mucho.
Yo creo que parte fue por ese lío.
Mira, el McFarlane tiene créditos parciales como creador, pero los creó bajo un contrato de Marvel, entonces el personaje pertenece a Marvel completamente.
No, y me acuerdo que había el lío, no sé si era, me estoy confundiendo el personaje, de que uno había sido el que se lo había inventado, otro el que lo había diseñado visualmente.
Sí, sí, ese lío existe a la hora de repartir royalties.
Cabal.
Pero pertenece a Marvel el
en juegos de Spider-Man, si mal no entiendo, hasta este último de Spider-Man Unlimited que salió Venom.
Ah, tendría que revisar. Yo creo que sí salió en otros.
Tico Man, ¿qué rating le darías vos a Venom entre así de palomencia de villano versus los otros villanos que tiene en el universo Spider-Man?
Pues de los más chivazos, realmente. Y no sé, en la época que salió, sí, ponía a Spider-Man. Pero, sí, nervioso. Sí.
No, y también
entonces,
cuando...
De los top.
Igual yo, y fíjate que...
fácil pijar a todos los
otros. Y a mí me gustaba más sí. El Venom cuando solo le medio exageraban un poquito la quijada y la lengua. Ajá. Después, puta, era demasiado exagerado. Puta, una jeta que se hartaba una vaca.
Salió en mal momento, en los 90. Entonces dijeron, un malo chivazo, como dice Mark, que era tan sorprendente, lo primero que dijeron, lo vamos a hacer bueno, cabal, para sacarle un paquín solo.
Yeah. No, y de ahí el bueno, Roberto no me va a dejar negar que antes que no teníamos tanto acceso a internet, a comprar cosas por internet, nosotros andábamos buscando una figurita de Venom, puta, exhaustivamente, y no la conseguimos en ese entonces.
Mira, y... No, pero que tuvo la culpa de la boca fea fue Eric Larson.
¿A de veras?
Sí, porque le caía mal el personaje y lo comenzó a ser feo.
Y la mala le fue... llegó.
Sí, a mí me llega más el de McFarlane.
Pues sí, el que no era tan exagerado.
No era nada exagerado, cabal. Uh-huh. Pero ese tarado de Eric Larson, porque él fue el que recogió a Amazing Spider-Man, ¿verdad? Cuando se fue a McFarlane.
Spider-Man.
Ajá, y lo comenzó a hacer feo.
Ya ves. Sí,
ahí está la historia.
Se regó en ese personaje.
La historia del feo.
Bueno, señoras y señores, si tienen alguna cosa que quieran añadir a la historia de Venom, que se nos olvidó, les recordamos, por favor, visiten el foro. La dirección es www.comicicos.com/foro. También visiten nuestra página web. Es la misma, www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces a todo el mundo de los Geekos, a la tienda para que compren mercadería, al blog para que vean ahí todas las cosas que estamos escribiendo, y ahí están también las reseñas de todos los episodios que hemos grabado hasta el momento. Les recuerdo, amigos, por favor hagan clic ahí sobre los enlaces de los anuncios de Google. Casi siempre hay anuncios súper bien relacionados con lo que estamos hablando en el foro.
Que de figuritas de Star Wars.
Sí, sí. La vez pasada vi uno bien chivo que era efectos especiales para software para poder hacer cosas como los
lightsaber.
Los lightsabers, sí, exacto, lo de Star Wars. Muy, muy bueno.
No lo cliqué.
Sí. Así que denle clic ahí a esos anuncios, y todo eso nos ayuda a nosotros a ir ganando fracciones de centavo de dólar, y con eso poder en algún momento, espero yo, comprar audífonos nuevos aquí en el estudio, porque estamos mal.
Sí, y después le pagamos a Will.
Así es, así que recuerden, amigos, estaremos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Rick decir:
Run, Forrest, run.
¡Ahí viene el Tico! Sí.
¡Uy!
Perdón, jefe, se me fue.
El DJ Britoman. Muy bien, señoras y señores, nada más quiero agradecerles a todos por estar aquí con nosotros en nuestro segundo año, en nuestro tercer año ya de producción.
Vamos
entrando al 2.
Vamos, o sea, terminando el segundo. Mira, ¿y vamos a hacer el fin seasons o siempre vamos a seguir nada más episodio número tal, número subiendo los números? Sí, o nos vamos season 1, season 2, season 3.
No. Subamos los números. Discutamos.
Bueno, pues vamos a ir a ver después de jugar el aire.
Y si tienen comentarios para y sugerencias, bienvenidos.
Si tienen preferencia, nuestros escuchas.
La semana pasada nos enviaron esta cancioncita con la que vamos a terminar el episodio de hoy a través
El año pasado, sí.
El año pasado nos mandaron esta canción de Weird Al Yankovic, y es un gangsta rap de Star Wars. Así que muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Los esperamos aquí la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo:
¡Salud!
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!
Dale.
Dale play. El triángulo que ve a la derecha.
Dale play.
Tenemos errores de
No vayas a poner Comic Geekos otra vez por error.
Reseteando discos en no.
Pero aquí
se
las podemos cantar.
Se llamaba Weird Al Yankovic, Gangsta Rap, Star Wars, Yoda, no sé.
Con W. W.
No,
Ahí sí. No.
No tampoco.
Espérese.
Este DJ le vamos a dar ahora.
Julio pondrá toda su música del que tiene de MP3 en el.
Ok. Espero poder arreglar esta pinche computadora la próxima semana. Nos vemos, amigos, y gracias por estar con nosotros. Salud.
Join us or die. We got Death Star. 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 And you know that we got it. Death Star. And you know that we got it.
Death Star. Get your ass over here right now. Quit monkeying around that damn land speeder. Where are them two droids I asked you to clean, boy? You clean your room?
I'm glowing. I know I'm on probation. Clean the toys, can I go to the Hashi station? I gotta lay away on the power converter, but now you're treating me like a scruffy nerf herder.
Luke, who's the fool? So run to Dagobah, run to Dagobah. Luke, who's the fool? So run to Dagobah, run to Dagobah.
I'm Yoda, I'm a soldier, a mounted and soldier. I thought I told ya, don't be unwise, just be not by my side. Won't believe your eyes, watch the X-Wing rise.
Yoda, why you being a player hater? You know that I still must confront Lord Vader.
But Luke, I'm ready to hear.
But there's a city in the clouds where they're keeping my crew. A Jedi's gotta do what a Jedi's gotta do. So now Vader, I'm coming for you.
Yeah, that's right, R2. I just set a course. We're going to Cloud City. It's mighty good gin and tonic. She makes me up another. Things about to get ugly.
Impressive. Now release your anger. You must have sensed that your friends are in danger.
Oh, why'd you slice off my hand?
It's imperative that you understand. Obi-Wan could never bother. Tell me too about your father.
He told me enough. He told me you killed him.
Then there's something I must reveal. Then I'm your father. 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 I'm your father.
Knock him out the box, Luke. Knock him out. Knock him out the box, Luke. Knock him out. Knock him out the box, Luke. Knock him out. Knock him out the box, Luke. Knock him out. Knock him out the box, Luke.
Aló.
Sí, buenas.
¿Servicio técnico?
Sí, para atenderle.
Fíjate, no me funciona la computadora.
¿Y cuál es el problema?
Pues no quiere arrancar.
¿Y ya la conectó a la corriente?
¿A la qué?
A la corriente, ya está conectada a la computadora.
¿Me equivoqué de número?
¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?